Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya sabéis, estamos a lunes, iniciamos la semana, pero por si estáis algo despistados, hoy hay liga, que lo mismo sois aficionados del Español o del Atleti de Bilbao y no sabíais que hoy juega vuestro equipo. Pues sí, hoy hay liga, Español-Atleti de Bilbao, se juega a las 10 de la noche en Cornellá y además es un buen partido porque juegan el quinto contra el sexto. Si el Atleti de Bilbao gana, por ejemplo, se coloca en puesto de Liga de Campeones. Así que buen partido esta noche, Español-Atleti de Bilbao. Si seguís teniendo ganas, os recuerdo que mañana también hay liga, porque mañana comienza la sexta jornada y, por ejemplo, mañana juega el líder del campeonato, el Barça, que recibirá en el Camp Nou a la Real Sociedad. Son días de incertidumbre en Camp Barça, porque más allá de las victorias, el Barça del Tata Martino lo ha ganado todo, hay una sensación de vacío y tristeza en el entorno culé. Porque no se han perdido partidos, pero se ha perdido algo que para muchos era importantísimo. Una bandera, algo esencial. El Barça está perdiendo la posesión de la pelota. Perdió la posesión con el Rayo Vallecano. Bueno, hay hasta editoriales en algunos periódicos hablando del asunto, ¿eh? Es francamente grave, francamente grave.
¿Qué me dice, Gallego?
Hombre, señor Pep.
¿Pero qué está pasando? ¿Perdió la posesión con el Rayo?
Sí, sí.
Pero es que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Están cargándose el estilo. Están tirando la mierda a nuestra forma de
hombre,
ser.
Tampoco es para tanto, hombre.
¿Qué va a ser del tiki-taka? Pobre posesión.
Sí.
Esto lo estamos perdiendo. Se creen que solo importa ganar.
Mira, yo...
Hombre, mister.
No tengo nada en contra del pasado, pero a mí la posesión nunca me dio de comer.
Efectivamente.
Se come con las victorias y los puntos. La posesión es solo un procedimiento, pero no es el fin en sí mismo.
Bien dicho.
Las instituciones no se basan en el método, sino en los resultados.
Evidentemente, hombre.
Yo no renuncio a la posesión, pero bueno, tengo otras prioridades.
Claro, claro. Claro.
Ay, pobre posición. Lo que están cambiando las cosas.
Dímelo a mí, Pep.
Hombre, Andrés.
Que los partidos ni el abuelo. Estoy chupando más banquillo que Alexis.
Manda narices.
Sí, sí. No, si al final me voy a tener que ir y emigrar también a Alemania.
No, por favor, no diga eso. No, Andrés, por favor, eso no.
Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Ay, Dios mío, que me pongo triste.
Aunque soy un...
Déjalo.
La estoy ensayando, Gallego.
No, por favor. Una cosa es perder la posesión, pero perder a Andrés Iniesta, eso ya afecta a algo más que el FC Barcelona. Cuidado con lo de Iniesta. Mañana también se juega el Atlético de Madrid Osasuna. El cholismo sigue fuerte, ganó en Valladolid a su manera, sin lujos, pero con solvencia. Y ojo que puede estar más fuerte todavía dentro de unos meses, porque me cuentan que el Atlético lo tiene todo preparado ya en el mercado de invierno para ir por Mata. Mata, que no se come una rosca con Mourinho, que no va a ningún sitio, y el Atlético lo tiene ya entre ceja y ceja para ir a por él en el mercado de diciembre. Mañana también se juegan el Málaga-Almería y el Levante-Valladolid. El Real Madrid, que jugará el miércoles, hoy ha hecho público el parte médico de Gareth Bale. El galés parece que solo tiene una sobrecarga en el muslo. Aunque bueno, lo mismo no juega el partido del miércoles.
No viaja.
¿Sí?
No viaja, en no principio viaja, viaja, no sí, viajará. Y irá convocado contra el Atlético de Madrid.
Y contra el Atlético de Madrid sí jugará, porque recuerdo que el sábado se juega el primer gran partido del año en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid. Por cierto, la gente del Atlético se está quejando, está algo enfadada, porque las entradas que les ha dado el Real Madrid para ese partido son a 70 pavos, la más barata. Y claro, 70 pavos son 70 pavos, y si no, no vas al Bernabéu a ver a tu equipo. Fuera de nuestra liga, pues mola ver que por fin Fernando Llorente jugó de titular con la Juventus y marcó un gol, el gol de la victoria para los blanquinegros. ¿Y cómo chapurrea el italiano Fernando Llorente?
Muy contento, sobre todo por la victoria de la squadra, dopo perché ho aiutato a fare un gol che per me è sempre molto importante. Bueno, era la prima partita per me nel Juventus Stadium, prima partita con la Juve. Partita ufficiale, quindi molto contento, ¿no?
Molto contento, molto importante, molto difficile. Es lo más importante que se puede decir en italiano para que te entiendan. En baloncesto ya sabéis que terminamos terceros en el europeo, medalla de bronce, después de ganar de paliza a Croacia en ese partido. No está mal, no está mal. Han llegado esta mañana los hombres de Orenga Barajas y Calderón nos ha dicho a todos que es que estamos muy mal acostumbrados.
A mí estaba bien, pero ya sin pensar en los que están o los que no están. Creo que hemos tenido un mal día, que jugó Francia mejor que nosotros en semifinales, y creo que el bronce es una medalla importante. Estamos un poco mal acostumbrados, ¿no? Es verdad que por eso yo creo que hoy nos brilla igual un poco menos ese bronce. Creo que conforme pasen los días vamos a estar mucho más contentos y nos vamos a dar cuenta que de verdad es un bronce, es una medalla y es importante.
Pues sí, estamos mal acostumbrados, aunque hay algunos que creen que con la selección que llevamos y con lo que llevaban el resto de selecciones, teníamos que haber estado en la final, pero bueno, un bronce no está mal. Y en la Fórmula 1, ya sabéis, Fernando Alonso segundo, el Mundial ya es imposible, Vettel lo gana todo, ya casi casi hay que mirar a lo que puede pasar el año que viene cuando Alonso y Raikkonen sean la pareja de pilotos de la escudería Ferrari. Por cierto, una noticia que tiene que ver con Fernando Alonso, el equipo ciclista que iba a montar Fernando sobre los cimientos del Euskaltel Euskadi parece que se tuerce, las negociaciones no han llegado a buen puerto. Ha sacado una nota hace un rato el Euskaltel mostrando su decepción. Vamos a ver si se arregla de alguna manera, pero lo que parece ahora mismo es que la negociación entre los representantes de Fernando Alonso y el Euskaltel estaría rota. Y esta noche, noticia del día, va a estar en el larguero Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Hay cierta animosidad entre los fans del presidente del Real Madrid hacia la prensa.
Entre los que se encuentra Romero.
Bueno, nos hemos encontrado en el Contestador esto, por ejemplo.
A ver, con mucha educación. Me parece una vergüenza la campaña que hay en los medios de su grupo con respecto a Florentino Pérez. No sé cómo les extraña a ustedes que todo el mundo esté a favor de Florentino cuando no quieren más que cargárselo. Nada más, el señor Relaño me parece un gran periodista, pero últimamente parece que se va a casar con Del Bosque, porque vamos, no hace más que sacar en su periódico entrevistas con gente que van contra Florentino Pérez. Aupa Florentino, nada más. Muchas gracias, galleguito.
Aupa, bueno. Bueno, eso de galleguito no me gusta el tono.
Sí, ha sido con tono de...
Es cariñoso. No me gusta el tono.
Oye, porque te estás haciendo mayor, claro. Tú siempre has sido galleguito.
Podemos decir que ha nacido la yihad florentinista.
Correcto.
Empezamos. But if you close your eyes, había dudas sobre la llamada líder esta semana,
es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder. Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder.
Estoy deseando.
A ver si lo coge.
Sí.
Hola.
Hola.
Hombre,
hola.
Líder, ¿qué
hola,
pasa?
Hola, Galleguito, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo?
Polito. Hola, Polito, Polete.
¿Cómo estamos, el líder? Una semana
sigo solo indignado, sigo indignado porque se demostró que en caso de empate a todo, al final las tarjetas amarillas es lo que hace decantar la clasificación.
No.
Por lo tanto, la semana pasada no, seguía siendo el Barça.
Aquí es el orden alfabético.
Debe una llamada al líder que queda pendiente ahí.
Eso no está claro.
Aquí tiene que ser el orden alfabético y era la A del Atlético de Madrid.
Bueno,
no pasa nada.
Bueno, en cualquier caso, aquí está el Barça otra vez líder, goleó en Vallecas y mañana otro partido. Ha hablado el Tata Martino. Bueno, yo estoy muy sorprendido. Bueno, no estoy tan sorprendido, pero estoy disfrutando ese malestar generalizado que hay en Barcelona con el cambio de estilo, el cambio de modelo, la pérdida de la posesión. Ha tenido que salir el Tata a tranquilizar a todo el mundo hoy, ¿no?
Sí, hoy la rueda de prensa ha sido sobre todo una rueda de prensa de defensa de Tata Martino, de su modelo, con datos, explicando, recordando que el año pasado en Vallecas también el Barça tuvo una posesión muy baja, que el Rayo fue el segundo equipo de la Liga que tuvo más posesión de balón, solo superado por el Barça, e incluso ha dicho que ahora mismo el Barça lleva una posesión del 65,8%.
¿0,8?
Y el año pasado era...
Hay que mirar...
Ese 0,8 es muy importante.
65,8, 0,7.
El año pasado era del 66, con lo cual, ahora mismo, respecto al equipo de Tito Villanova, está perdiendo en 0,2% la posesión. Por eso se lo toma a broma lo de la posesión Martino. De todas formas...
Vaya gallarda.
Y es una noticia que explicamos en la SER. La preocupación no es solo externa, sino también interna. Y hay algunos futbolistas, pesos muy pesados del vestuario, que están preocupados por la forma de jugar del Barça, por este cambio de estilo, por esa pérdida de control de los partidos, más allá de si la posición es 45 o 55, que al final da lo mismo. y que le van a pedir una reunión privada en las próximas horas para hablar con él, para expresarle su preocupación intentar encontrar un equilibrio entre lo que hacía el Barça y lo que quiere el técnico.
Respetando el acuerdo, pero entiendo que entre los pesos pesados puede estar Andrés Iniesta.
Pues Andrés Iniesta, Xavi, los jugadores, los que son los principales damnificados de este cambio de estilo.
Entiendo que en el Barcelona, como dijo Edu Polo no hace mucho del Real Madrid, mandan más los futbolistas que el entrenador.
Como
en
todos lados.
Manda el entrenador. Manda el entrenador, pero es dialogante y escucha a los futbolistas. Y por eso.
Claro, creo que esa es la diferencia de percepción: que cuando pasa en el Barcelona, el entrenador es dialogante, y cuando pasa en el Real Madrid, el entrenador mama ante lo que le piden los jugadores. Claro. Es la diferencia.
Yo dicho de Madrid, hablo lo justo, Romero.
Dicho así con acento molatalaz, pues impresiona.
La llamada de
Jackie ya en este momento,
aquí con unos señores. Venga, que estamos en la llamada de líder.
Está invadiendo mi sección.
Preocupación por la pérdida de 0,2 décimas de la posesión respecto al año pasado.
Mucha preocupación.
El IPC, ¿no? Atribuye esta preocupación o estas críticas al estilo, primero, a de dónde viene el Barça, de los años de Guardiola y Villanova, y también al carnet de identidad o a la procedencia del Tata Martino, según explicaba él mismo.
Molesto para nada. Cuando hay un equipo que ha rayado la excelencia futbolística, como ha pasado con Barcelona, siempre se generarán este tipo de situaciones, y mucho más teniendo un entrenador que ni es de la casa ni es holandés, seguramente será mucho más.
Ojo, que llame a Van Gaal.
Ha tirado ahí,
Que le cuente Van Gaal.
Le pasa un entrenador holandés. En el Barça, aquí, si no eres de la Masía o eres holandés, se te va a discutir todo. Ya ha venido a decir, ¿no?
Ha salido con argumentos ahí preparados, y los de la posesión seguramente eran más coherentes. Este del tema holandés o de la Masía, pues no tanto.
Y luego está la otra gran preocupación, que es Andrés Iniesta. Ha dicho el Tata Martino que Andrés Iniesta es titularísimo. Que esto fue lo que dijo Pellegrini y Raúl, y a los 5 meses estaba fuera del Madrid.
Y fue suplente. Y a partir de ahí fue suplente.
Suplentísimo. Que nadie dude de la importancia de Iniesta, y además ha añadido eso, que es titularísimo, aunque recordemos que hasta ahora está rotando entre Xavi, Iniesta y Cesc. Son 3 jugadores para 2 plazas. Hoy, por ejemplo, ha quedado fuera de la convocatoria Cesc. En Vallecas quedó fuera del 11 Iniesta, en el partido contra el Ajax Xavi, van rotando entre los tres, pero ha expresado su confianza total en Andrés Iniesta.
¿Tú crees que hay posibilidad que más tarde, más temprano, raje Iniesta?
No, conociendo a Iniesta, difícil. Lo que pasa es que el entorno de Iniesta, empezando por su representante,
¿el entorno
Guardiola,
de Iniesta?
Pera Guardiola.
¿A quién se refiere?
A Pera Guardiola.
¿Tú crees que hay posibilidad de que el Real Madrid le tire los tejos a Andrés Iniesta?
Ah, bueno, eso es cosa del Real Madrid. Otra cosa es que Iniesta acepte, Iniesta no lo aceptaría.
Claro.
Pero aquí el Barça, el Barça está filtrando.
Hay que verlo.
El Barça está filtrando durante varias semanas que le van a pagar a Iniesta, solo superado por Leo Messi. Y ahora el entorno de Iniesta pues va filtrando ofertas del City y del United para marcharse a la Premier. Es la típica disputa en una negociación por una renovación.
El entorno de Iniesta está filtrando ofertas de la Premier para marcharse.
Luego le preguntamos al entorno.
Normal, porque Iniesta es un pedazo futbolista. O sea, si no lo quiere Tata Martino, le vale a cualquiera.
Claro, vaya jugador.
Bueno, también influiría en todo esto la pasta que pide, ¿no?
Claro, pero es que...
Claro, sí, es que lo ha ganado, se lo ha ganado.
Estamos en lo mismo que Bale y Sergio Ramos. Si viene Neymar cobrando más que Iniesta, claro. Iniesta tiene que pedir por lo menos 1 euro más que
se lo ha ganado.
Claro,
no lo ha dado un mundial a su país.
Pero el otro día lo explicaba muy bien, sí, que Rodríguez, que conoce muy bien a Iniesta. Al final, para Iniesta no se trata de ser el segundo, el tercero o el
nunca
cuarto.
Nunca se trata.
Porque ahí la diferencia es mínima. Se trata de que confíen en ti, de notar el cariño del club, de la que se hagan las cosas bien, porque esto de que vayan filtrando,
es que me lo pones a huevo,
van a pagar casi como a Messi, pues
solo una cosa,
tampoco
es
mucha gracia.
Es que me lo pones a huevo.
Escáner, hombre.
Claro, cuando Cristiano Ronaldo hablaba de cariño, tú decías que era dinero, y ahora
Iniesta de cariño.
Y ahora que Iniesta,
¿has oído hablar de Iniesta?
No, ha dicho textualmente que sí, que Rodríguez, que lo conoce perfectamente, se refería a una que Iniesta pedía cariño. Yo lo acabas de decir tú.
Lo acabas de decir tú. De la forma en la que
sentirse
está
sentirse querido, cariño. O sea, cuando Cristiano Ronaldo pide cariño es pasta, cuando Iniesta pide cariño es pasta.
Bueno, que esto la
Iniesta no ha pedido nada, insisto.
Bueno.
Cristiano salió y dijo que estaba triste. Iniesta no ha dicho nada.
Bueno. Que esto era la llamada al líder.
Seguimos
señor,
hasta los 4.
Polo. Muchas gracias.
Y como siempre, Romero invadiendo la llamada al líder.
Va por ti.
Está...
Le puede.
El Jimmy Jam de la llamada al líder.
Correcto.
Un abrazo.
Hasta luego.
El 21 de septiembre comienza la venta de los viajes del Imserso. No se quede sin plaza. Consulte fechas de inicio de venta en su comunidad. Halconviajes.com y Viajes Ecuador. Especialistas en Imserso.
La huelga educativa paraliza la enseñanza en Baleares. Separan las clases. Los niños en sus casas. Las aulas cerradas. Los profesores en la calle. Pero Hora 25 no se para.
Dígame una cosa, ¿hay margen para la negociación?
España.
España no es una república bolchevique ni soviética.
Vicente Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Mallorca.
Que yo lo primero que quisiera decir es que no soy bolchevique.
Los recortes y la supresión del servicio de enseñanza del catalán nos mueven a Mallorca. Desde allí repasaremos el inicio del curso escolar en toda España.
¿Pero ustedes hasta dónde piensan llegar?
¿Hasta dónde llegaría uno por sus hijos? ¿Hasta dónde haga falta?
Hoy a partir de las 9, las 8 en Canarias, desde el patio, ahora vacío, de un colegio, Hora 25 con Ángels Barceló. Síguenos también en hora25.es, Cadena SER.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Son las 3 de la tarde y 20 minutos. El próximo fin de semana se disputa el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Sabéis lo único? Bueno, hay más cosas, pero lo más importante que tienen en común los aficionados del Real Madrid y los del Atlético de Madrid, lo que les une de verdad,
Canal Plus.
Anda, claro. Porque Canal Plus 1 es el único lugar donde se verá en televisión el derbi madrileño. No te lo puedes perder. Abónate a Canal Plus y disfruta de los partidazos de Liga y de toda la Champions, con todos los partidos, para que puedas seguir al Madrid, al Barça, a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid en Europa, y también la Copa y las ligas internacionales. Y además podrás seguirlo donde quieras con Jombi de Canal Plus.
Me ha cambiado la vida el Jombi.
En tu PC, en tu iPad, en tu iPhone. Buah. Si no tienes Jombi no sabes lo que es la televisión, te lo digo en serio. Sí, y lo mejor de todo, por 15 euros al mes durante toda la temporada. No puedes perderte todo el fútbol en Canal Plus. Recuerda, el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, el 28 de septiembre en exclusiva en Canal Plus 1. Y hoy hay liga, hoy se juega un Español Atlético de Madrid, de Atlético de Bilbao. Si el Atlético de Bilbao gana hoy al Español, se mete en Champions. Están jugando el quinto y el sexto de la liga. Sí que es un partidaco. Adri Alves, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego.
¿Y la entrada hoy en el Estadio del Español para ver este partido el lunes a las 10 de la noche? Será buena, ¿no?
Sí, va a ser buena porque, como dices, es un partidazo, dos equipos que están en posiciones europeas. Y eso sí, el técnico Javier Aguirre ya ha dejado claro que esta va a ser una semana de rotaciones. Va a tener que repartir los minutos porque su equipo juega hasta tres partidos en menos de una semana. Para el primero, para el de esta noche contra el Athletic, el central mexicano Héctor Moreno volverá al equipo después de descansar en la última jornada. Y Estuani podría recuperar también su sitio en el once titular. El Español, como decíamos, pretende seguir con la buena racha en Liga, donde todavía no
ha perdido, no ha perdido todavía el Español de Aguirre.
No ha perdido, no. Y la intención, pues, es esa: sumar los tres puntos hoy para afianzarse en las posiciones europeas. El equipo ahora mismo es sexto, como decías, solo un punto por debajo del Athletic de Bilbao, que ocupa la quinta posición. Un Athletic que llega esta noche a Cornellá sabiendo que hace, Gallego, 15 años que no gana al Español a domicilio. Pero Ernesto Valverde pretende romper esa racha, aunque sea contra un equipo pues tan especial para él, donde jugó y entrenó. En principio no va a haber grandes novedades en el once del Athletic. Lo único que podría es descansar Eric Morán, y su sitio lo ocuparía Mikel Rico o Iturraspe. Esas son las novedades que podría haber en el Athletic.
Partido especial, sin duda, para el Chincurri Valverde. Un abrazo, Albert.
Hasta luego, Adrián.
Adrián Alves. Bueno, nos decía Javier Herráez al principio que hoy el Madrid ha hecho público el parte médico de Gareth Bale, que se lesionó en el calentamiento antes del partido con el Getafe. ¿Pero qué le pasó a...?
Bueno, dicen en el Madrid, quizás había tanto galés, tanta familia ahí en el Bernabéu esperando que debutara, que se pudo poner nervioso, como le pasó un poco a Yarramendi, que pensaba que eran agujetas y al final lo que tenía eran dos roturas, ¿no?
Yarramendi va espabilando,
No, sí, sí.
Poco, pero...
Se va entonando, sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues nada, por cierto, estuvo Xabi Alonso en el palco viendo el debut de Yarramendi. Xabi Alonso, que el tema del dedo está bastante bien, de la pubalgia evidentemente se ha resentido un poco, pero que Xabi Alonso en un mes y medio va a estar ahí para ayudar a sus compañeros. Y en cuanto a lo de Gareth Bale, pues sí, es verdad que no va a poder estar en ese viaje a Elche, que se va a hacer el mismo día, el miércoles por la mañana, para jugar frente al equipo ilicitano, y estará convocado frente al Atlético de Madrid, y yo creo que no va a jugar de inicio, creo, porque Di María está muy bien, porque Cristiano está muy bien, porque Isco está muy bien, y porque en punta va a jugar Karim Benzema. Así que lo normal es que Gareth Bale esté en el banquillo el próximo sábado a las 10 en el derbi, en el Bernabéu, que va a enfrentar al Real Madrid y Atlético Madrid.
Y por cierto, en su Twitter, un fotógrafo, Ángel Rivero, compañero del Marca, ha puesto una foto del momento en el que va Dani Martínez a echarle el reflex, y tiene un bulto en la pierna a Gareth Bale, que será una sobrecarga, evidentemente, pero es impresionante.
Entonces, eso no es de los nervios, entonces.
Y son más que nervios. Una bola, pero increíble, ¿eh? En el muslo.
Cristiano Ronaldo a interesarse por
Gareth Bale. Por cierto, hoy a la clínica, además de Gareth Bale, detrás iba Marcelo, que iba a revisar a saber cómo estaba de sus lesiones.
No se produjo una de las noticias de ese fin de semana, que era el debut de Gareth Bale en el Estadio Santiago Bernabéu. Tampoco se produjo otra de las posibles noticias del fin de semana, que era la destitución del entrenador del Valencia, Yuki. Ganó el Valencia al Sevilla y, como se sabe en esto del fútbol, pues en cuatro días la grada pasó de cantar lo de esa camiseta no la merecéis, jugadores mercenarios, a Yuki Yuki y ole ole, y es lo que pasa en el mundo del fútbol. Es una gran noticia que la directiva siga confiando en Yuki. Y por cierto, hoy hemos hablado, o has hablado, Mario Torrejón, con Ronaldito. Ronaldito, ¿qué hace?
Sí, Ronaldo Nacere de Lima. Ha venido a jugar al póker, ha venido a presentar el libro de Enrique Ortego, que está haciendo libros sobre el Real Madrid, como bien sabes, tiene una colección de libros, y la última... ha hecho Cristiano, ha hecho Iker...
Pero este Ronaldo es el octavo, el verdadero Ronaldo, ¿no?, que diría Mourinho, ¿no?
Exactamente, el auténtico que diría José Mourinho. Bueno, por cierto, nos hemos preguntado sobre eso y ha dicho que, bueno, que tampoco pasa nada, que...
Hay que decir que Mourinho ganó este fin de semana y salvó la cabeza, que ya estaba ahí, el cadalso estaba preparado.
Que ha dicho Ronaldo Nazario que no, que tiene su historia, Ronaldo la suya, y que ninguno de los dos va a borrar la del otro por llamarse igual y porque uno diga que es el auténtico, no es el auténtico. Bueno, el caso es que ha ido junto con Amancio, Gento y Butragueño a presentar el libro de Enrique Ortego, que va sobre los cuatro leyendas del Real Madrid, y ha hablado sobre Karim Benzema. Yo le he preguntado concretamente sobre los pitos del Bernabéu y si es una cosa que molesta. Esto decía Ronaldo.
El Bernabéu siempre ha sido muy, muy...
pitón.
Crítico, ¿no? Y esperan demasiado de los jugadores, y es justo, porque en la historia de Real Madrid es aquí han pasado todos los mejores y esperan siempre ver un gran fútbol. No creo que esté haciendo mal Benzema, yo creo que tiene a su lado a Cristiano Ronaldo, que le roba todo el protagonismo, ¿no? Pero es bueno tener siempre muy buenos jugadores en el equipo, y veo a Madrid muy, muy bien.
Muy bien, qué bien. ¿Qué, Cristiano te roba el protagonismo? Pues normal. A él no le robaba a nadie, él iba como una manada de búfalos y se lo llevaba todo él.
Bueno, otra de las noticias del día, que empezó a hablarse de ella en la tarde de ayer, y es una decepción, porque aquí contamos con ilusión hace unos días que Fernando Alonso iba a rescatar al Euskaltel Euskadi, uno de los equipos ciclistas con más solera del pelotón internacional, que se veía condenado a la desaparición porque no había encontrado patrocinadores para estar en la élite del ciclismo mundial, y que Fernando Alonso iba a liderar un proyecto nuevo que rescataba los cimientos de ese equipo para que siguiéramos teniendo un equipo en la élite. Bueno, pues Edu Pidal, buenas tardes.
Muy buenas.
Esto se rompe y yo no sé cómo va a terminar la película, ¿eh?
Se rompe definitivamente, porque además hace, nada, 5 minutos acaba de colgar el Euskaltel Euskadi en su página web un comunicado que dice que confirma que no hay acuerdo con Fernando Alonso, que se sienten decepcionados por el desenlace de las negociaciones y que el equipo no va a continuar. Como tú decías, lo contábamos en Ser Deportivos hace 20 días en plena Vuelta a España, Fernando Alonso y el propio equipo lo hacían público, que había un principio de acuerdo que iba a desencadenar pues la continuidad del equipo ya en manos de Fernando Alonso, con 14 corredores que tenían contrato en vigor. Se había complicado bastante la negociación en los últimos días y esto pues ya desemboca en el comunicado de Euskaltel, que da por rotas definitivamente las negociaciones. Tenían que presentar los papeles ante la UCI, ante la Unión Ciclista Internacional, antes del próximo día 1 de octubre. No están en tiempo ni en forma y a partir de ahora pues se tendrá que buscar la vida todo el mundo del equipo, auxiliares, corredores, mecánicos y directores.
Pero ¿cuál ha sido el problema? ¿La pasta?
Euskaltel dice que se han contado muchas mentiras en las últimas horas. Es verdad que ellos, o Fernando Alonso, había dicho que solo se iba a hacer cargo de los contratos de los corredores que todavía tenían vinculación con el Euskaltel Euskadi. Y Euskaltel, el equipo, había intentado que también se hiciera cargo de los auxiliares, de los mecánicos, de algunas firmas comerciales que trabajaban también con el equipo en estos últimos años. Y pues en ese tira y afloja se han roto las negociaciones y ya no hay vuelta atrás.
¿Y esto supone la desaparición del Euskaltel?
Esto supone la desaparición del Euskaltel, que da esa licencia libre World Tour, y Fernando Alonso ahora tiene dos opciones. Puede pasar como en 2009, que vuelva a desistir y no continúe en esto del ciclismo, que lo deje para más adelante, que compre otro equipo que también pueda pasar por problemas, pero si empieza desde cero no podría hacerlo en la primera división del ciclismo, así que tendría que empezar como equipo continental.
¿Cómo? Pues, no lo sé. Una lástima, si se rompe todo definitivamente será una lástima. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Fernando Alonso, que por cierto realizó otra carrera tremenda en el Gran Premio de Singapur este fin de semana. Vaya salida que hizo Fernando Alonso, pero claro, cuando el coche que va por delante de ti corre como el Red Bull de Vettel, no te queda sino ser segundo, aguantar y pensar que el año que viene la cosa cambiará. Porque este año nos estamos aburriendo un montonazo con la dictadura de los Red Bull. Llegamos a las 3:30, esto es Ser Deportivos, ni os mováis.
De esto, sí hay trabajo.
Escuela de Masajes de Leganés, junto a Parque Sur.
Centro de formación de profesionales con más de 30 especialidades.
Por solo 65 euros al mes.
91-685-1592.
Matrícula abierta.
Escuela de Masajes de Leganés.com.
91-685-1592.
Llámanos. De esto, sí hay trabajo.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
94.4 FM, Cadena SER.
Ser Deportivos. Cadena SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¿Qué pasa? Bueno, que veo que estáis un poco mamonazos y que estáis, ¿no? Pegándoles palos porque solo he conseguido bronce.
Sí.
Bueno, pues mira que yo ya sabéis que le he dado caña a Orenguita y a Ricardito. Y en fin, Ricardo estuvo incluso decente en el partido contra Croacia, en el último.
Sí.
Se jugó bien, se hizo lo que se tenía que hacer, y tocar metal es un resultado bueno, aceptable. Un 7 está bien, es la nota que se le puede dar.
91-521-2945. Llama y exprésate.
O sea que nada, que al final, yo por mi parte estoy bastante satisfecho. Como experto mundial de baloncesto a nivel extraterrestre, estoy satisfecho con nuestra actuación. Bueno, pues nada, a cajarla a todos y hasta más ver.
Muy bien.
Ya volveré a llamar porque me hará falta, seguro.
Seguro.
Iván, es mi psicólogo, necesito contestador. Saludos.
Pero antes de que empiece la temporada de baloncesto.
Lo que no puede ser es que te hayas pasado una semana aquí
rajando. Sí.
Ahí estoy siniestro, diciendo que claro, los milongueros tal, no sé qué, y ahora.
Ha reflexionado.
Yo tengo que reconocer que la antimesina como personaje radiofónico
único
ha superado las expectativas, pero como crítico de básquet, fatal. Porque empezó rajando de Pablo Lasso y se la acabó. Me lo voy a callar.
Experto mundial. Bueno,
mundial. Es más, experto mundial como personaje radiofónico que como crítico.
No, pero escucha, sabe mucho de baloncesto.
Sabe.
Tengo muchas dudas.
Creo que sabe bastante.
Tengo muchas dudas.
Y de pájaros también.
Sí, señor. ¿Qué calidad tiene este programa? Que Bustillo, que hasta las 4:30 no es persona, está en la pecera ahí con Ingelmo viendo en directo el programa.
Digo yo, ¿por qué? Porque bueno, ahora vamos.
Podría entrar Bustillo al
escáner,
¿no?
Estamos todos un poco nerviosos con lo de Florentino.
Y Bustillo también está nervioso.
Viene Florentino y claro, estamos preparándolo aquí, hombre.
Mira, usted que
Presidente, por favor.
No voy a adelantar ahora lo que voy a decir esta noche en el larguero.
Por supuesto.
Pero que sepan sus oyentes que voy a contar la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad.
Como siempre, como siempre.
O sea, que Ozil se quería ir.
Claro,
que Benzema es un buen chico.
Pues
que Gareth Bale es un fichaje barato.
Baratísimo.
Que Casillas es el mejor portero de la historia,
¿sí?
Pero hay que respetar a Diego López. Y que la prensa tiene culpa de muchas cosas. Como, por ejemplo, que don José Mourinho tuviera que irse de Real Madrid.
Sí,
¿eh?
Sí.
Que eso lo sabe usted bien, querido Gallego.
Claro que sí,
es verdad.
En eso le doy toda la razón a Florentino.
No
me cabe ninguna duda que las toda la razón. Pero
la ironía en radio no funciona. Dime si estás hablando en serio o no.
La prensa tuvo que ver mucho que el señor José Murillo se tuviera que ir.
No tuvo un entrenador que gana 12 millones de euros se tiene que ir porque la prensa. ¿Pero por qué vas a la prensa?
No creo que no tuvo
un penalti en las semifinales de Champions. No,
no,
la prensa.
No, no tuvo nada que ver que tirara la liga en octubre.
No sé de quién habláis. No sé de quién habláis.
¿Qué tal la asamblea? ¿Qué tal la asamblea? ¿Cómo estuvo?
Estuvo bien. Ha sido, yo creo que de las más tranquilas y de las más cortas de los últimos años. Intervinieron muy pocos socios en la primera.
13 y 10, ¿no?
13 y creo. No sé si fueron 10, sí, en la segunda intervención. Muy poquitos. Prácticamente uno le objetó las cuentas. Los demás, más o menos, eran para felicitarlo, para preguntarle por otras cosas. Uno le dijo que la culpa de que no jugara Casilla la tenía él, porque le había dicho a Ancelotti que le quitara.
Ah, pero ese hombre, por favor.
Sí, sí, pero tal cual. Se engañó ahí el socio y bueno, pues así estuvo. Y el resto, bastante tranquilo. Dijo que Ancelotti era el adecuado para devolver un estilo de juego seductor. Dijo textualmente que Bale iba a hacer historia. Que no va a fichar en enero. Ha dicho que no va a fichar en enero.
Pero espera un momento. O sea, si Florentino Pérez ha fichado un entrenador para que el Real Madrid vuelva a tener un estilo seductor, es que hace tres temporadas, cuando vino Mourinho, tenía de todo menos un estilo de juego seductor.
Correcto. Pero espera, seductor, pero últimamente lo que más sucede en Madrid es a la contra.
Bueno, pero,
¿eh?
Pero Florentino Pérez no es la primera vez que dice públicamente que uno de los motivos de fichar a Ancelotti es que el Real Madrid no puede jugar a la contra y necesita un estilo seductor. Repito. Entonces el de Mourinho no lo era.
El Madrid siempre juega a la contra.
Esta noche te quiero ver aquí.
Sí, sí. Va a estar.
No lo tengo claro.
En el mismo tono.
No lo tengo claro, no lo tengo prometido.
Eso no hombre de palabra.
Bueno, Antonio Romero, Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero antes de Madrid, por favor, vamos a hablar del Barcelona.
Por supuesto. Pero el escáner ya ha sido, ¿no? De 3 y 5 a 3 y 12 está escuchando un escáner.
Ha habido un escarceo ahí, pero te queremos preguntar, vamos a ver.
Dime usted.
¿Hay luto en Barcelona por la posesión?
No, más que luto hay preocupación, hay inquietud, porque si algo ha tenido este equipo ha sido una manera de jugar a fútbol. No estoy diciendo que sea una manera única, simplemente digo que esta manera es la que mejor le ha ido al Barcelona y a la historia me remito. O sea, el Madrid, como bien explicaba Javi ahora, ha fichado un entrenador y quiere jugar al contraataque como ha jugado siempre. El Barça, el gran Barça, aunque ya lo dije hace una semana y lo tendré que repetir hoy, la mirada pervertida que tenemos todos sobre lo que vimos durante años, sí, es una mirada que no se va a repetir, y es evidente que está introduciendo matices. Yo estoy convencido de que va a encontrar el equilibrio, entre otras razones porque no tiene jugadores para jugar a otra cosa de la que el Barça ha hecho bandera durante los últimos 20-25 años.
Sí, pero yo, el Barça gana 1-4 en Vallecas y la gente...
No, 0-4.
Y la gente se va fastidiada a los...
No, se va preocupada. Se va preocupada. Sé que cuesta de entender, que es difícil. Hay también, es decir, no te digo que el 100% del culé se va preocupado. Igual hay un 2% o un 95%, no lo sé, porque yo no soy capaz de verificar eso, que le gusta este estilo. Lo que es evidente es que el estilo que siempre ha tenido el Barcelona y los jugadores que tiene, cuando antes Polo contaba lo de Xavi, lo de Iniesta, lo de Busquets, son jugadores para jugar de la forma que ha jugado el Barcelona. Y que también hay que darle un poco de tiempo a este hombre, y a este hombre me refiero a Martino, porque acaba de llegar, lleva un mes y medio, ha tenido una pretemporada que no ha sido ni pretemporada, y está trabajando para mí en fuego real. Es decir, cada prueba que hace la tiene que hacer en un partido, porque no tiene posibilidad de hacerla ni en los entrenamientos, porque cuando hay un parón se llevan los jugadores. Bueno, pero esto es el Barça. Eso es el Barça. A mí lo que hoy me ha gustado toda la explicación futbolística de Martino, excepto ese detalle que contaba Polo. Aquí no se critica por ser argentino, holandés o por ser de la casa. Aquí a Guardiola, en los tres primeros meses, lo querían echar cuando pierden Numancia y empatan el Camp Nou contra el Racing. Aquí se debate un estilo de juego, no se debate de dónde viene cada uno, porque en ese sentido el Barça ha elegido precisamente a Martino, no porque sea argentino, sino porque es el que creía que le podía dar las condiciones para seguir con el mismo estilo de juego.
Yo coincido con Marcos en que Martino hoy en la explicación me parece que ha patinado. Yo creo que a Martino se le está poniendo en duda, no por los resultados, sino porque el equipo juega mucho peor de lo que jugaba, y eso es una evidencia. O sea, está jugando con fuego.
Querer que el Barça juegue como jugaba con Guardiola hace 4 años, bueno, me parece que es un brindis al sol.
Pero yo
es
creo imposible. Que, pero yo imposible. Creo que entre un extremo y otro hay un término
eso
medio.
Es,
entonces, ahora, se lo dije ayer a Jordi Martí y lo repito hoy, me parece que uno de los motivos por los que se ha fichado a Martino es porque la gente el año pasado estaba, cuando digo la gente, digo los periodistas que siguen habitualmente la información del Barcelona, rajaban de que en determinados partidos se le atragantaba el partido porque al Barcelona ya le habían cogido la matrícula, claro. Y yo creo que Tata Martino lo está intentando. Ahora, la duda es saber si se ha pasado de frenada o no. Y yo tengo otra duda. ¿El estilo de juego que está poniendo Martino es porque Martino quiere jugar así de directo, quiere jugar así de vertical, quiere jugar así de rápido? ¿O no será que Iniesta, Xavi y Busquets
no están al nivel de otros años y no pueden y no pueden tener la pelota como la tenían.
Es que ese es el principio de todo.
La diferencia es abismal.
Claro.
A lo mejor está teniendo que cambiar el estilo de juego porque con Xavi, porque con Iniesta y con Busi no les da para jugar como jugaban.
Ahora el año pasado.
Ahora no, es decir, Busquets viene con la pubalgia.
Pero es que hay un purismo en Barcelona un purismo de hace tres años, que es que ya si renuncias al estilo 100%, ya... No, es que estás alterando el ADN del Barça, pero por favor, si lo ha ganado todo hasta ahora.
No, todo es todo, ¿eh? O sea, son cinco partidos, cinco victorias, y curiosamente los dos partidos que empata, para mí, con el mejor equipo ahora mismo de la Liga y del fútbol español, que es el Atlético de Madrid, los empata en el Calderón y en el Camp Nou, y además gana la Supercopa de España.
Bueno, lo de Iniesta, sed breve, por favor, ¿creéis que esto va a ser un problema al final o se va a arreglar en breve?
Yo creo que no va a ser un problema porque el Barcelona no va a tener otro remedio que darle a Iniesta la pasta que pide.
Si se la da a Neymar,
Ya, pero es que Neymar tiene ¿cuántos años?
21.
¿Y cuántos tiene Iniesta?
29.
Bueno, ¿hay que darle esa pasta a un jugador de 21 que tiene 8 años por delante o a uno de 29 al que le quedan 2 a lo mejor?
Yo creo que hay que dársela a Iniesta porque le quedan 3 mínimo al máximo.
Vamos a ver Iniesta cuando tenga 32 años.
No es una cuestión.
Un jugador de 21 detrás del corriendo.
Entonces, lo que tienen que hacer es ofrecerle menos años de contrato. Pero lo que no puede ser es que Iniesta cobre menos que Neymar.
Se lo ha ganado.
Porque Iniesta ha ganado todo en el Barcelona. Con lo que Neymar yo creo que solo puede ahora mismo soñar. Entonces, otra cosa es la duración del contrato.
Eso es
a lo mejor a Iniesta, pues 2 años, 3, luego negociamos. Pero
eso es al
en la renovación ahora, Iniesta tiene que estar salarialmente mejor tratado que Neymar.
Y sobre todo cuando tú te has llenado la boca, cuando digo tú, el club, el Barça, el presidente Sandro Rosell, vamos a poner a Andrés Iniesta como el segundo mejor pagado de la plantilla. No escuché decir eso cuando se renovó a Xavi, a Puyol ni a Messi. No escuché decir Messi es el primero, Puyol el segundo o Xavi el tercero, cambia el orden. No,
bueno,
si tú te llenas la boca, tienes que demostrarlo con hechos.
Vamos a verlo. El Madrid, Romero, el ADN del Madrid es más de contragolpe. El ADN del Madrid, Ancelotti, ¿qué se parece más? ¿Al de Mourinho que al de Leo Benhacker, por ejemplo?
Yo creo que Ancelotti ha llegado intentando parecerse a Leo Benhacker y se va a tener que terminar pareciendo a Mourinho. Claro, porque, mira, por ejemplo, ayer para meter a Bale en el equipo titular tuvo que darle descanso, entre comillas descanso, a Isco. Al final la película le sale bien, Di María está fantástico, Isco es el mejor del partido con Cristiano Ronaldo. Me parece que cambiar de estilo de juego tan pronto va a ser complicado para Ancelotti y creo que al final la cabra tira al monte y estas cabras, entre comillas y con todo
lo
respeto,
lo de los tres
tiran
pases de la rueda de prensa ya el otro día.
Claro, pero también hay una diferencia entre jugar vertical y jugar agazapado atrás esperando la contra.
Es
lo que
hacía
Mourinho. Yo creo que este es un equipo que tiene que ser vertical
y
pero a mí me parece que no es de recibo que cualquier equipo que te venga al Bernabéu, que pasó muchas veces con Mourinho, te trinque la pelota y juegue mejor que tú al fútbol. Yo creo que la diferencia entre una cosa y otra es evidente. O sea, el Madrid puede jugar vertical, pero que no jueguen al fútbol todos los equipos mejor que él.
Con Cristiano, con Bailey, con Di María, ¿cómo vas a jugar?
Hombre, siempre que
ayer el Getafe, por ejemplo, no le trinco el balón al Barça.
Bueno, por eso te digo que el equipo más bisoño que el Getafe hacía años.
Pero, por ejemplo, el Athletic de Bilbao sí que le quita un rato el balón, el Betis también le quita un rato el balón. Una cuestión que se me va a mosquear la gente, pero bueno, la tengo que decir porque la siento así. Se vuelve a demostrar en la cuarta o quinta jornada, no sé en la que estamos, que el fichaje de Bale es un fichaje presidencialista y que responde más a una cuestión de marketing que a una cuestión deportiva. Bale es muy bueno.
Pero falta
fantástico. Pero en el Real Madrid, como está Di María, como ya no vale Osil, como está Isco, como están los futbolistas que tiene el Real Madrid en el centro del campo, yo creo que Bale futbolísticamente es prescindible. O sea, cosa que es maravilloso y muy bueno. Pero me parece que es un fichaje más político que deportivo.
Bueno, yo creo que con Benzema... Ya está bien con Benzema, ¿no? Que
es muy bueno.
No hagáis leña del árbol caído.
Puede ser que haya demostrado que... Pero está demostrando el inicio de Liga que está bien, ¿no?
Benzema hubo una jugada ayer que lo sentenció en el Bernabéu.
Hombre.
Que fue un disparo de Cristiano Ronaldo desde el borde del área que rechaza el portero Getafe, queda la pelota a 3 metros...
Y no va a poder.
Y Benzema está... No, no es que no va, es que está fuera del área mirando. No,
ya le habían sentenciado una, ¿eh?
Pero es que en esa jugada, Raúl... ya la había metido. Y claro, la gente ve el rechazo y dice, a ver quién llega.
Bueno,
y
tú con Raúl no es objetivo porque tú eres Raúl toda la vida y no...
Es que Benzema
eso
no lo va a hacer.
La clave es esa, que el referéndum no va a terminar porque Benzema va a jugar así toda la vida. Benzema lleva los mejores números en goles
en un arranque de temporada desde que es futbolista del Real Madrid.
Y
da igual, porque desde el primer día le han pitado. Por
no,
cierto,
porque hay... la gente quiere que vaya corriendo a ese rechazo.
Pues que le cambien.
Claro, es que no, ayer
transformó los pitos en aplausos gracias a sus compañeros. Arbeloa, sobre todo, los que decidieron que iban a decirle al público que por favor le aplaudieran. Y al final, cuando le sacaron, terminó aplaudiéndole. Pero yo creo que eso vamos a tener 15 capítulos por lo menos más en casa.
Benzema lleva 33 goles en Champions, entre Olympique de Lyon y Real Madrid. Claro, hizo un partidazo en Galatasaray, hizo un partido en Turquía, un partidazo, y le recibió mal el público de Galatasaray. Le tiene tomado la matrícula.
La gente quiere que el tío
que se deje la vida en cada
vaya
jugada.
Vaya por balones, que él sabe perfectamente que no vaya.
Pues eso no es Benzema. Eso no es Benzema.
No. Quiere eso y quiere que cuando la ponga Carvajal desde la línea de fondo.
Que sea gol.
Claro, que llegue con todo.
Sí, porque Ronaldo Nazario tampoco iba a poner esos balones, pero luego marcaba mucho.
Por cierto, una cosa, Di María que está fantástico, o sea, Di María está en lo futbolístico maravilloso, ayer metió la pata, porque la gente no va a pitar a Morata porque tire la primera fuera. Pitan a Benzema no porque la tire fuera, sino porque no se come el césped cuando hay un rechazo. Sí, a Morata no le van a pitar, joder, Di María, pita a Benzema, no te tires encima del chaval.
Di María bastante que sale ahí y habla porque no le da para mucho más.
Bueno, un momento. Está jugando muy bien, ¿no?
Sí, futbolísticamente fantástico.
No, pues sí, estoy hablando
todo, está corriendo todo,
mixta.
Que eso es lo que tiene que hacer.
Peleo,
menos mío. Cuarto, no hemos hablado del glorioso todavía Atlético de Madrid.
Lamentable.
Ahora después.
Hay contestación del anti-Messina, cuidado.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Con cada cigarro estás quemando tu salud y tu dinero. Déjalo ya.
Olvidaeltabaco.es tiene el método definitivo líder en el mundo. Con una única sesión de soft láser dejarás de fumar sin dolor y sin efectos secundarios.
Infórmate 91-677-9999 en Torrejón de Ardoz. Olvidaeltabaco.es 91-677-9999. Y ahora 15% de descuento.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Llega al Teatro Nuevo Apolo de Madrid Queen Symphony Rhapsody, el mayor espectáculo sobre Queen. 4 solistas internacionales, banda de rock, orquesta sinfónica, más de 40 artistas. Del 25 de septiembre al 6 de octubre, Queen Symphony Rhapsody, el espectáculo como nunca lo habías visto.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Real. Reacciona.
Antes del Atleti, el anti-Messina
ha contestado.
Ha contestado.
Bueno, textualmente dice Antonio Romero, me ha llamado el anti-Messina al Twitter ese, que eso quiere decir que le ha puesto un tuit con arroba a Romero Ser. Y dice, nunca he rajado de Lasso, macho. Le he pegado a todo lo que se mueve, pero a Lasso no. Y Jesús, por ti gallego, te lo puede decir.
Sí, bueno, pues, ahí tienes razón.
Yo no me quiero meter con un mito de este programa, un mito de la radio española, pero tengo que recordarle al anti-Messina que hace 2 temporadas, cuando el Real Madrid se queda fuera de la Euroliga y palma contra el Bilbao, llamó ese día, no sé si con pájaros o sin pájaros, y pegó una rajada espectacular de Lasso.
No me acuerdo,
Que todo el mundo se calienta alguna vez. Aún así, lo digo con toda la humildad del mundo, porque este tío es
un
mito de este programa. Experto mundial, se ha definido
extraterrestre.
Experto mundial está hacer este balón. Vamos a cerrar el escáner del Atlético de Madrid. Hablando del Atlético de Madrid, que volvió a hacer un partido, pues que lo ves y dices, qué bien está el equipo, bueno, sin lujos, tal, pum, 1-2, 3 puntitos, a la buchaca otra vez.
Yo quiero decir una cosa, cuando un equipo va bien, todo le sale bien, lo de Manquillo es una prueba, o sea, en el Atlético de Madrid antes que entraran chavales era, cada chaval que entraba de la cantera para jugar un partido más o menos complicado como el otro día, era un chaval que no volvía a aparecer porque era muy complicado mantenerse en el primer equipo. Ahora juega Manquillo, no pasa nada, si es Thiago el que está en el centro tampoco pasa nada, se lesiona Adrián en la Liga de Campeones, que es un futbolista que todavía no está dando todo lo que tiene que dar, pero un buen futbolista, no está el otro día, juega el once tipo y no pasa nada. Yo creo que el Atlético de Madrid, en el que no han debutado los 2 fichajes todavía que ha traído, o sea, que es un equipo que tiene más que tenía la temporada pasada, creo que está en disposición de aguantar en las dos competiciones hasta el final. Está en disposición de... Luego, el fútbol te pone cada domingo en su sitio, pero me parece que está mejor.
Imagínate que ganan el Bernabéu.
Claro,
el
que está mejor que el año pasado, Gallego. El Atlético de Madrid está mejor.
No pongáis esa carita.
Yo creo que no. Yo creo que
va a ser un partido muy complicado. Ya ganó el año pasado la Copa del Rey.
Yo veo un partido muy.
O sea, tampoco es.
Favorito el Madrid.
Diferente.
Sí, favorito el Madrid.
Muy favorito. Muy favorito no. Favorito es favorito.
Favorito sí,
porque en el Bernabéu siempre favorito. Mal favorito.
En Barcelona, ¿con quién se va en ese partido? ¿Con el Atlético o con el Madrid?
No tengas ninguna duda, con Simeone y los suyos.
Pues cuidadito.
Con Simeone y los suyos, aun siendo ahora mismo el rival, porque está a dos puntos por encima. A mí, lo que le está pasando al Atlético no es nada casual. Ahí hay un trabajo, ahí hay una idea, ahí hay un plan, y hay un tipo que lo piensa y lo trabaja, y la gente que le sigue, que son los jugadores y todo el estadio, están entregados a Simeone porque está haciendo muy bien las cosas. Es verdad lo que dice de Manquillo, pero... ¿Por qué le da el partido ese, debuta en ese partido y no debuta en la Supercopa? Claro, porque está trabajado y está pensado, y eso es tarea de un entrenador.
Pero que tiene, Marcos, nota, que tiene más que el año pasado, que es un
evidentemente,
tiene más que el año pasado.
Y se nota la mano de Simeone en todas las cosas en ese equipo. Ahora, le llega la prueba del algodón, la de siempre, la del clásico, y ese miedo ya se lo quitó porque le ganó la final y le quitó la Copa del Rey al Madrid en su casa.
Vamos a verlo. Va a estar muy bonito lo de
San. Muy bonito.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo.
Oye, si aparece la posesión por ahí, danos un toque.
Bueno, estamos buscando la pelota, a ver si la encontramos todavía.
Vale, venga.
Hasta luego.
He leído a Ramón Besa hoy en El País y he dicho, Dios mío.
Se ha venido abajo, ¿no?
La posesión.
Si no ponemos algo...
¿Cuántas décimas eran? 0,2.
0,2.
5 euros cada uno y regalamos un balón, ¿no?
Vamos con el asunto Baena, que es un asunto grave. Es un asunto grave, peliagudo. Sabéis que Baena es jugador del Rayo Vallecano. El otro día, antes del partido... En ese momento en el que los jugadores del equipo visitante pasan por delante de los del equipo
pasamano,
pues Messi no le dio la mano a Baena.
O Baena. Entonces, a Messi.
He escuchado esta mañana como unas 50 veces la pregunta, oye, ¿por qué Messi y Baena no se dan la mano? Y yo al principio decía, bueno, es que ni me di cuenta. ¿Qué explicación han dado en el Rayo Vallecano?
Bueno,
Carabajano.
Ahí está. No mires a Gallego con cara de sorpresa, que te ha hecho una pregunta muy normalita.
¿Qué ha pasado?
Bueno, según Baena, no fue él el que no le dio la mano a Messi, sino que él incluso hizo el amago de dársela, pero que fue Messi, que no sabe si por un despiste o por cualquier cosa que no le da mucha importancia, pero que fue Messi el que no le dio la mano a él, según ha dicho el propio Baena. Sí.
Baena dice que él hace el amago de darle la mano.
Yo he visto unas imágenes en las que van los dos, claro, se ve más a Baena, entonces no sé si Messi encoge la mano porque no se ven esas imágenes, pero verdad que
tiene el brazo más corto que Messi.
No estaban lejos. Es verdad que Baena también retira la mano.
Estaban lejos, ¿eh? Bueno, hay que decir, para darle un poco más de luz al asunto, que Baena y Messi coincidieron en las categorías inferiores del Barcelona y que igual vienen de
la Masía. Claro.
Claro, de algún mal rollo y que no.
Bueno,
no
de hecho, el otro día ya lo entrevistó y le dijo, ¿con quién coincidiste la Masía? Y decía, con Busquets, con Iniesta.
Todos menos Messi.
Exacto, todos menos Messi.
Ahí puede haber algo.
No se acordaría.
Ahí hay contubernio, ¿eh?
Hay que investigar.
Ahí. Rollo,
hay que
investigar.
El primer ligue de Messi se lo quitó Baena.
Bueno, ya empezamos.
Hubiera sido peor que...
apostaría más por el primer balón.
Hubiera sido peor que le diera un par de patadas, ¿no? Que no
ponga confianza.
Si no da la mano, pues no da la mano. Va.
Bueno, luego le dio un par de patadas.
Sí, también. No creo que... Sí, también. Sí, sí. Sí, pero...
Le dio una buena casi a la altura de la rodilla. Le dio un buen leñazo, la verdad.
De hecho, reconoció... Sí, es tarjeta amarilla, claro.
Sí,
bueno, viene también de cuando estaba en el Español, que ya tuvieron varios encontronazos cuando estaba en el Español, que también le dio alguna buena a Messi, y viene de él, viene de largo.
Vamos, que no se hablaban.
Carabajano, el Rayo lleva 4 partidos seguidos.
4 seguidos perdiendo contra el Atlético, Levante, Málaga y Barça. Y ahora tiene 2 salidas, y 2 salidas complicadas, el Sevilla y el Valencia. El Sevilla no está bien, pero es una salida complicada siempre el Pizjuán, y ha dicho Iago Falque, no, que es el único que no ha entrenado, pobrecito. Ha dicho Alberto Perea.
Hasta gigante.
Te iba a decir que Iago Falque no ha entrenado.
Iago Falque y Alberto Perea se parecen un montón.
Iago Falque es el único que ha entrenado al margen, que se está recuperando, por decirlo, que se recarga. Y ha dicho Alberto Perea que aunque sea el Sevilla no tienen miedo a nadie.
El equipo estamos un poco jodidos. Llevamos 4 partidos perdiendo. Perdidos, y la verdad es que no nos están acompañando los resultados.
No.
Tenemos un calendario difícil, pero bueno, nosotros vamos partido a partido y nosotros tenemos buenas sensaciones. Y el miércoles contra Sevilla, ellos están en una mala situación. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego y yo creo que no tenemos miedo a ningún rival.
hablan, dicen casi todos lo mismo que dice Paco.
No, además hablan bien. Yo creo que se le nota cultivado.
No, pero lo de no tener miedo es una buena oportunidad. Eso también lo dice mucho Paco Gemma.
Pero no sé por qué hace la información del Rayo Escarabajano cuando los tíos que más van a Vallecas son Bustillo y Palacio. No puedo entender.
Palacio es acreditado y Bustillo gratis. El Getafe que para mí dio una mala imagen en el estadio Santiago Bernabéu, cuando tú vas ganando 1-0, el equipo rival no tiene muy claro cómo meterte mano, porque el Madrid no lo tenía claro cómo meter mano, no lo sabía muy bien, y defiendes una falta, la primera, como si fueras de infantiles, te meten un tercer gol como si fueras de parvulitos, y encima el entrenador no se cabrea. Yo es que veía a Luis García. Si hay un equipo que yo entrene, que
no, en el tercer gol se cabrea.
Sí, claro, mucho. Sí, y la sala de prensa.
Empate a uno para matar. Vamos a ver.
La sala de prensa
del
Bernabéu.
Empate a uno para matar.
La defensa de que hace el Getafe de la falta del empate a uno es.
Para matarle. Para matarle. Por cierto, era la segunda falta. Tiran antes una en la que falla Cristiano Ronaldo en la segunda.
Yo tres, Cristiano.
Y luego sale Ángel Torres y dice: no, es que la pegada del Madrid. Pero qué pegada, si se han dejado meter los goles. No, con todo el cariño para la gente que
se ha notado.
Así, ¿verdad? En todos los sitios.
Yo he notado el cariño,
Javi.
Pues la verdad es que hoy, hombre, se respiraba cierta tranquilidad en Getafe, no están muy preocupados por la derrota de ayer, más que nada por la entidad del rival y porque saben que es un equipo que no es de su liga.
Pues nada, el próximo día que no vayan.
Hombre, Gallego, siempre intentas puntuar contra los grandes, pero se sabe que contra Madrid y contra Barça, un equipo como el Getafe, por diferencia de presupuesto, realmente lo tienen.
¿Qué estás diciendo? ¿Que yo he visto al Getafe darle un baño al Madrid ganando en el Bernabéu? Vamos a ser claros.
Hombre, y lo intenta, pero...
Y no hace tanto. Y no hace tanto tiempo.
Quieren mucho del Alcorcón. Es del Alcorcón y se te está notando.
Bueno, lo importante, están concentrados ya.
Javi es un buen medio centro, pero hace lo que puede.
Eso es verdad. Ya es hora de coger la pelota.
Si hubiera jugado yo, hubiera sido Javi Blanco. Bueno, ya ha hablado Álvaro Arroyo, que debutó ayer en el lateral derecho, y ha hablado sobre su debut y también ha dicho que de momento no hay nerviosismo en la plantilla.
Pues una maravilla, ¿no? Estás toda la vida peleando para poder jugar ahí, ¿no? En ese escenario, ¿no? Y contra esos jugadores, ¿no? Y pues una vez que estás ahí, pues bueno, pues haces tu trabajo igual que lo haces siempre y ya está.
No, nerviosismo ninguno.
Lógicamente no estamos ni metidos en descenso, hay mucha igualdad en toda la liga de todas formas y ya te digo, los resultados antes o después, si tú trabajas bien y haces las cosas bien, los resultados llegarán.
No, los resultados llegarán haciendo las cosas mejor que el otro día, que a lo mejor llega. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer la vuelta de Yago a Ser Deportivo, es un aplauso para él, por favor.
¿Cómo
se nota que la Leti? Si la Leti ya hemos hablado, macho, estás aquí.
¿Cómo se nota el escáner? Pero no has preguntado.
Que
hombre.
No, que la ha calentado
Gustillo. Ha dicho que no la ha calentado con la Leti.
También te digo una cosa, me ha saludado, se pasó tu turno, macho.
A ver, la Leti entrena por la tarde y habla.
Bien dicho.
Vamos ya.
Habla el profeta.
Y habrá cholismo ilustrado.
Cuando se habla bien y claro, no hay más que decir.
La web del Real Madrid ha publicado los precios oficiales para el derbi contra el Atlético Madrid el próximo 28 de septiembre a las 10 de la noche. Hay que tener pasta, ¿eh?
Buenas
ya
tardes,
lo digo.
Buenas tardes.
Para el público en general, las entradas más caras son las ubicadas en la tribuna, tanto en el lateral este como en el oeste, 235 €.
No está mal.
Las más baratas son las del cuarto anfiteatro, esas que te tienes que llevar los prismáticos. Los dos fondos valen 70 €.
Esas son las que le dan al Atleti, 70 pavazos por los aficionados.
Pues esas son las que le van a dar al Atlético de Madrid. Final de la Copa América de Vela, que sé que estás muy preocupado por este asunto, Gallego.
Ya sabes, ayer.
El Oracle Team USA continúa sin darse por vencido y sigue empeñado en plantar cara al Emirates Team New Zealand. Y ha ganado 4 regatas consecutivas y se ha puesto ahora mismo el
8-5.
La última es San Francisco. De 8-1 a 8-5.
Otro es San Francisco. Ya no pones la sintonía, a mí me gustaba mucho la sintonía.
La tenemos que poner.
Eso lo tiene que hacer Yago.
No, eso lo tiene que hacer el productor.
Le ganó
una
Alcatraz.
Y hoy en teoría se tienen que, en teoría no, en teoría y en la práctica, se tienen que disputar 2 nuevas regatas. Ya sabes que el Team New Zealand está a una victoria de llevarse el triunfo. Así que veremos si el Oracle va apretando un poquito más.
Que se celebra en la Bahía de San Francisco es precioso.
Lo estoy viendo el otro día.
Muy bonito. Lista Forbes de las deportistas que más dinero han ganado la temporada pasada. ¿Quién creéis que ha sido la deportista que más pasta se ha llevado?
¿Alguna de las Williams?
Serena.
No. Serena está segunda.
Eso, yo. Sharapova,
correcto. Número 2 del mundo. Ha ganado ni más ni menos que 29 millones de dólares.
Pero eso es porque los que tenemos buena imagen ganamos más pasta. Pero
está
no
bien porque en concepto de triunfos deportivos ha ganado 6.
Si es que no ha ganado
con lo
nada.
Cual ha ganado 23 millones de euros con respecto a temas publicitarios y todos estos asuntos. De las 10 primeras en este caso, 7 son tenistas.
La segunda, ninguna, ¿no?
No, no, ni lejos. La segunda, Serena Williams, que ganó 20 millones de euros, tan solo 8 de ellos también por títulos deportivos. La china Li Na ha sido la primera asiática de esta lista, 18,2 millones de euros. Azarenka es cuarta. Y la primera no tenista es Danica Patrick, que como bien sabéis es piloto de allí en Estados Unidos, de coches de estos. Lisa, que dan vueltas.
¿No aparece Lindsay Vonn, la esquiadora?
No. Luego de que no sean tenistas,
la novia de Tiger Woods,
Ju Na Kim, que es de patinaje artístico, es la sexta. Y la última, que es Paula Krimer, que es una golfista norteamericana que ganó 5,5 millones de dólares. Entre la décima, que es la golfista, y la número uno, que es Sharapova, estamos hablando de una diferencia de más de 24 bueno, millones de euros.
Bueno.
Que no está nada mal. Tenis. Rafa Nadal. La Comisión de Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy, por unanimidad, la propuesta de la alcaldesa Ana Botella de conceder el título de hijo adoptivo de la ciudad al tenista Rafa Nadal.
¡Bravo, bravo, Rafa! Relaxing Cup. Relaxing Cup de Caja Mágica.
Todo lo que le den a Rafa Nadal. Está bien. Y luego en Tokio, derrotas en primera ronda de Carla Suárez y María Teresa Torró. Y en Bangkok también ha caído en primera ronda Jimeno Traver. Y a las 4 está previsto que empiece el partido de Feliciano López, que lo hará contra el serbio Laszlo Djere.
Está muy bien para ser el primer día. Bueno, aquí lo dejamos esta noche en El Larguero, no os lo perdáis. El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez.
Y Antonio Romero.
Digamos que será una charla amigable donde hablaremos de Real Madrid.
La vi usted.